Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este martes 4 de mayo, Memoria Litúrgica de San Antonina, mártir de Nicea. Probablemente originaria de esa ciudad en Bitinia, actual Turquía, Santa Antonina sufrió el martirio durante las persecuciones cristianas ordenadas por Diocleciano. Después de ser encarcelada durante 2 años, sufrió las más crueles torturas antes de ser quemada viva en su ciudad natal. El Papa Francisco inaugurará los Estados Generales de la Natalidad. Incertidumbre en El Salvador ante la destitución de magistrados y del fiscal general. Ante nuestros micrófonos, los padres José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos Educa, y Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El COVID no ha hecho más que empeorar una tendencia ya en caída libre. Italia no tiene más niños, el país envejece y se despuebla, y las políticas de apoyo tienen poco efecto. La crisis demográfica es un tema candente que atraviesan muchas naciones, y dentro de pocos días, el 14 de mayo en Roma, se convertirá en objeto de análisis y debate a alto nivel institucional, con una contribución de apertura excepcional aportada personalmente por el Papa Francisco. Tal como informa el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el Santo Padre Francisco, el próximo 14 de mayo, en el Auditorium de la Conciliazione, abrirá los Estados Generales de la Natalidad, iniciativa online organizada por el Foro de las Asociaciones Familiares. Allí hablará del destino demográfico de Italia y del mundo. La iniciativa online, promovida por el presidente nacional del Foro de las Asociaciones Familiares, Gigi De Paolo, aborda un tema aún más actual, se lee en el comunicado, por los dramáticos efectos de la pandemia, que ha añadido más de 1 millón de familias pobres al país. El objetivo central del encuentro, por lo tanto, es lanzar un llamamiento a la corresponsabilidad para hacer que Italia vuelva a partir, empezando por los nuevos nacimientos. Entre los oradores, los saludos institucionales de la ministra para la Familia, Elena Bonetti, el ministro de Educación, Patrizio Bianchi, y el presidente de la región del Lazio, Nicola Zingaretti. A continuación, el presidente del Istat, Giancarlo Blangiardo, presentará datos y proyecciones inéditos sobre la natalidad en Italia en las próximas décadas. También habrá 3 mesas temáticas, una dedicada al mundo de la empresa, otra a los bancos y compañías de seguros y otra al mundo de los medios de comunicación, los deportes y el entretenimiento. En este invierno demográfico, Italia en particular, dice el comunicado, es desde hace más de una década un país cada vez más envejecido y menos poblado, afectado por carencias estructurales y legislativas a nivel fiscal, económico y social, que se reflejan en la disminución de los nacimientos, un escenario que se quiere revertir con el empuje, se dice, de la oportunidad imperdible del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia entregado por el gobierno italiano a la Unión Europea.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, electa el pasado 28 de febrero y con la mayoría de sus miembros pertenecientes al partido Nuevas Ideas. En estos días, por mayoría absoluta, los diputados destituyeron a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Ante esta incertidumbre en El Salvador, escuchemos lo que nos dicen al respecto los sacerdotes jesuitas Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos Educa.
Ellos, en la tarde y en la madrugada del día sábado 1 de mayo, tomaron dos decisiones que son claramente institucionales y que rompen con el orden jurídico del Salvador y, por tanto, es un golpe al Estado de Derecho. Destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una sala que tiene funciones de tribunal constitucional, que tiene como misión específica velar por el cumplimiento de la Constitución y evitar que las leyes y las decisiones gubernamentales o de otros poderes del Estado sean contrarias a la Constitución. Ellos son los que pueden interpretar también la Constitución en aquello que no esté claro. Estos magistrados fueron destituidos ilegalmente por la Asamblea Legislativa por 64 votos del total de 84 votos posibles y se les acusó de haber dictado sentencias de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos del gobierno, lo cual es su función y nos da una idea de por qué se ha querido hacer esta destitución. Por supuesto que en la sociedad civil hay un gran rechazo y condena a esta decisión que supone una toma del poder judicial por parte del poder ejecutivo y el poder legislativo. Además, también se atrevieron los legisladores a elegir a 5 magistrados para que ocupen el puesto de los magistrados supuestamente destituidos. Hay que decir que todo esto que se ha actuado es inválido, ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y asimismo lo ha dictado ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional y, por tanto, pues no tiene valor esa destitución, ni tampoco el nombramiento de los nuevos magistrados, porque tampoco se han seguido las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes para eso. Pero no ha terminado aquí el golpe al Estado de Derecho. También se ha destituido al fiscal general, el cual es el encargado de poner ante el juez aquellos casos de delitos cometidos. El fiscal general tiene un papel muy importante en la lucha contra la corrupción y en estos momentos, con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, conocida como CICIES y apoyada por la Organización de Estados Americanos, había presentado a la Fiscalía una serie importante de casos, más de 12 casos probados de corrupción del actual gobierno. Con la destitución del fiscal y el nombramiento también ilegal de un nuevo fiscal, el gobierno se está protegiendo para evitar ser señalada o llevado ante los tribunales por casos de corrupción. Lamentablemente, hay posiciones entre la población que apoyan estas decisiones de la Asamblea Legislativa que emanan del Ejecutivo, pero también muchas organizaciones de la sociedad han rechazado esta situación, se sienten muy preocupadas, se han pronunciado distinto tipo de organizaciones, organizaciones empresariales, organizaciones de iglesias, organizaciones sociales.
Uno puede preguntarse por qué tanta gente apoya al presidente Nayib a pesar de este tipo de acciones muy cercanas a el golpe de Estado, como cuando se tomó la Asamblea Legislativa o ahora cuando ha destituido a estos cargos fundamentales dentro de la legislación y del funcionamiento del país. La razón que creo yo que está presente en por qué se le apoya es porque la gente estaba harta de los políticos. Los políticos tradicionales no habían resuelto los principales problemas del Salvador. Y este presidente ha permitido barrer con todos ellos y funcionar dando educación, salud, bienestar, etcétera, a todos los salvadoreños, con una propaganda muy intensa, y ha despertado una esperanza muy fuerte. Además, ha tenido una política populista de repartir algunos beneficios a la gente durante los momentos de desgracia, de catástrofe, etcétera, o durante la pandemia, que ha hecho o ha generado esa misma esperanza de que sí va a poder resolver los problemas estructurales del país. Hay una confianza en el poder autoritario en general en el país, porque hay una cultura autoritaria tradicional, y el verle que se muestra con autoridad, con fuerza, que insulta, que critica con voz dura, etcétera, a todos los demás, ha dado esperanzas. Yo creo que por eso una alta proporción de la población le apoya, aunque ellos, el gobierno, exagera el apoyo, ¿verdad? Hablando de un 93%, claro, en el padrón electoral lo que se nos dice es que votó el 50% de quienes están apuntados en el padrón, ¿verdad? Y ahí tuvo un 60% de los votos, ¿verdad? Es decir, de manera que tampoco se puede decir que es un 97% el que los apoya, ¿verdad? Pero sí tiene un apoyo mayoritario, por lo menos hasta las últimas elecciones, con claridad, y yo creo que se debe a las razones ya dichas.
Epidoma da Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News. Cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Mañana miércoles 5 de mayo a las 9:15 de la mañana, desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre Francisco ofrecerá su catequesis en el ámbito de la audiencia general. También mañana se recordará el segundo aniversario del viaje apostólico del Papa a Bulgaria y Macedonia del Norte, que realizó del 5 al 7 de mayo del año 2019. Asimismo, les informamos que hoy el Papa Francisco nombró al Cardenal Pietro Parolin secretario de Estado de su Santidad, su legado, para presidir la concelebración eucarística que tendrá lugar el 4 de julio de este año en la Catedral de Estrasburgo, con ocasión del 1300 aniversario de la muerte de Santa Otilia, patrona de Alsacia.
No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios, y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 4 de mayo.